Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Puro Drama, a nombre de Circe Rangel, que se integrará en un momento más a la transmisión de este programa. Les damos la bienvenida al programa de teatro de Radio Universidad de Guadalajara. Está en la operación de cabina, está el buen Hugo Molina. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y más adelante vamos a tener invitados que nos van a hablar de sus obras de teatro. Pero para iniciar, los invito a que escuchemos a Iván González Vega, quien se fue a ver la obra Escurrimiento y Anticoagulantes y nos habla de ella.
Aquí y ahora. Aquí, aquí y ahora. Y ahora.
Escurrimiento y Anticoagulantes es un montaje relevante para la escena tapatía por muchas razones. Una de ellas es que se trata de una producción grande y que al parecer fue lograda con solidez suficiente para resistir al paso del tiempo. Fue presentada originalmente en 2015 como resultado del combo formado por Teatro Nómada y Teatro Estudio, que darían luz a otras producciones poco después. Pandemia y otros vaivenes de por medio, pues Escurrimiento ya lleva 6 años de vida y en este agosto de 2021 volvió a presentarse en el Teatro Alarife. Si usted no la ha visto, anótese a las redes sociales de Teatro Nómada para que esté alerta a las siguientes funciones. Es una obra basada en el texto del mexicano David Gaitán, que organiza un aparato coral para darle voz a los pensamientos de Raskolnikov, el protagonista de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por un lado funciona como una versión muy libre de aquella monumental obra literaria, pero por otro lado se concentra en interrogar las ideas del joven que decide asesinar a una usurera con la convicción de que a la larga su acto malévolo será bueno para el mundo. Como saben quienes leyeron la novela, el problema no es tanto la justificación, sino el remordimiento posterior, la lucha racional entre la moral y el intelecto de Raskolnikov. Las funciones que presentó de nuevo Teatro Nómada recuperan los méritos que Escurrimiento mostró en su origen. Para empezar, un ritmo sensacional, que consigue equilibrar una actoralidad extravagante con las ambiciosas disquisiciones del texto. Para seguir, una dirección de actores que reparte el énfasis entre la estridencia de los personajes y la sobriedad en la escenografía, la iluminación y el desarrollo de la anécdota. Por último, ciertos detalles atractivos, como el vestuario steampunk de los actores que representan a las voces interiores de Raskolnikov o su comportamiento casi cómico. Para un montaje así, es imprescindible que a los actores se les escuche bien y se les entienda, y el elenco hace un trabajo muy sólido en medio del esfuerzo físico de bailar, gritar y brincar, con algunos deslices y ciertos modismos chilangos, usted perdone, que no afean el resultado. La función pasa las 2 horas con un intermedio, y no diré que no se notan, pero el trabajo fluye, y así uno puede concentrarse no solo en el texto, sino también en el trabajo escénico. En resumen, balance y dosis adecuadas de cada elemento. Hay muchos esfuerzos y talentos que hicieron posible este montaje, pero me atrevo a opinar que una clave es la dirección de Daniel Constantini, un predilecto del oficio en esta ciudad. No creo, insisto, que sea el único elemento exitoso, sino que es notable que el estilo, el texto y la historia tienen que encontrarse de forma armónica. Y aunque insisto en que muchas personas intervienen, alguien vigiló el conjunto. Mi opinión es que la dirección de Escurrimiento y Anticoagulantes se hace evidente de un modo muy agradable. Quienes son fans del teatro local recordarán otra obra de este mismo conjunto de artistas que fue mucho más popular, El amor de las luciérnagas. Yo me quedo con Escurrimiento y 6 años después de su estreno lo ratifico. Para Puro Drama, Iván González Vega.
¿Cómo se llama?
Oh,
Hola, 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 muy buenas tardes. Muchas gracias a mi compañero Juan Carlos Castillo, que comenzó el programa. Mi nombre es Circe Rangel y ando por acá. Fíjense que, bueno, pues, como les contaba Juan Carlos, tenemos varias personas, compañeros y compañeras que van a estar acá. Pero primero quiero dar las gracias a, pues, a nuestro compañero Iván González Vega, que muy puntualmente, como siempre, hace pues esta crítica a esta obra de Escurrimientos y Anticoagulantes, que a mí también en lo personal me gusta muchísimo, es de los trabajos que más me gusta de teatro nómada, de los que se han hecho últimamente, si no es el que más. No los fui a ver esta temporada porque ya fui a verlos varias veces, pero es muy recomendable su trabajo. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a los compañeros y compañeras de teatro nómada. Y bueno, pues ahora, fíjense que estamos acá en un proyecto muy bonito, muy interesante, muy que suena pues muy entrañable, porque es de mujeres para mujeres. Es hecho a partir, ahorita me dirán este par de chicas que nos están aquí acompañando, de dónde surgió la necesidad de empezar a hablar sobre esto, que bueno, no estamos empezando a hablar, pero es continuar hablando, porque además, pues sigue siendo tema tabú, ¿verdad? El asunto de la menstruación en la mujer. Si alguien se mancha en la secundaria, bueno, pues es así como se va a acabar el mundo. Cuando es algo pues que nos pasa cada 28 días a todas las mujeres, y que pues muy probablemente en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida nos va a suceder que pues algo suceda, ¿no? Pero bueno, me estoy un poco adelantando. Tengo aquí a Perla Ascanio y a Estefanía Inti. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, bien, gracias.
Muy bien, muy bien. Y cuéntenme, ¿cómo se llama su proyecto?
El proyecto se llama Teñir de Carmín, Territorios Menstruales. Teñir. Se divide en dos ejes, que es el proyecto en general, que es Teñir de Carmín, pero también existe la otra modalidad que se llama Laboratorio Carmín, que son los talleres que hacemos con chicas adolescentes, niñas y adolescentes.
Cuéntenme sobre estos dos ejes. Le mandamos un saludo muy, muy cariñoso a Lu, que ahorita no pudo estar aquí, pero que también yo sé que es parte muy importante de este proyecto, Lu Mendoza, y que seguramente nos está escuchando por allá. Pero bueno, cuéntenme ustedes cuáles son estos ejes de los que parten para este proyecto.
Bueno, el proyecto siempre se toma en cuenta como un proyecto multidisciplinario en estos talleres que hice INTI, y en esto que queríamos llevar un registro, que era un proyecto documental, ¿no? Un corto documental. Entonces teníamos estos dos lados de los talleres con las chicas y con las niñas, y al mismo tiempo registrábamos nosotras, las chicas que estábamos del lado del equipo audiovisual, todo ese proyecto y cómo se iba gestando pues el taller y pues esa evolución en las chicas, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su necesidad de, ya lo introduje un poco, pero cuál es su propia necesidad de hacer un taller con chicas? ¿De qué edad son las chicas?
Las chicas son a partir, ya puede ser desde 9 a 18, 19 años, ¿no? Porque hay niñas que empiezan a menstruar desde los 9, ¿no? Uh-huh. Hemos habido casos de 9 a esta edad. Uh-huh. Y nos enfocamos más a la pobreza menstrual, a colonias vulnerables, porque sabemos que es ahí donde menos les llega la información sobre educación sexual. Uh-huh. Aparte de que hay problemas de infraestructura, por ejemplo, en la colonia donde nosotras fuimos, que fue Zapopan, Villas de Guadalupe, no hay agua desde enero, ¿no? O sea, les cortaron el agua y entonces tienen como más carencias todavía, o sea, no nada más de educación, sino que aparte en la colonia, ¿no? Entonces, nosotras tuvimos esa urgencia de hablar con ellas, de presentarnos, de lo que hemos aprendido, mostrárselos a estas chicas. Uh-huh. Entonces, desde ahí empezó, desde el tabú, como tú dices, así como a nosotras, cómo fue, como incluso platicarlo y darnos cuenta ¿Cómo sigue siendo hasta doloroso tenerlo, hasta el rechazo, ¿no? De nosotras mismas, de la sociedad. Y después dijimos, no, imagínate cómo lo están viviendo las niñas que están empezando a menstruar, sobre todo en colonias periféricas, ¿no?
Muy bien. ¿Y esto cómo lo conjugan con el arte?
Bueno, encontramos que es una herramienta que nosotras nos sentimos identificadas, que hacemos arte, y dijimos, pues hay que hacerlo a través del arte, ¿no? Hacer los talleres con ellas, que sea multidisciplinario, que conozcan las múltiples artes de las que hay, y sobre todo que es lo una vía muy amorosa de expresarse.
De llegar a cualquier persona y también con estos temas.
Y que ellas se expresen difíciles a través de ahí, que de hecho encontramos cosas maravillosas, ¿no? Con las chicas.
Perla, ¿qué más han encontrado y cuál es este otro eje del que nos hablaban?
En el área documental, que fue lo que intentamos registrar, nuestra finalidad es poder tener en conclusión un corto documental. Y pues era principalmente como queríamos no enseñar, nunca fue desde vamos a enseñar, ¿no? Vamos a acompañar y compartir, ¿no? Entonces, encontramos que en México no hay nada que hable al respecto, o sea, no hay suficiente información, la información que se da en las escuelas pues es muy carente, entonces ya sean películas, documentales, no hay nada realmente en México que hable al respecto. Entonces, fue como, okay, queremos hacer esto, pero queremos que esa información y esas vivencias lleguen a más niñas, ¿no? A más chicas. Entonces, por este medio encontramos que era una posibilidad para, pues sí, esto que se llevara a cabo dentro de los talleres pudiera ser compartido y pues que se siguiera el tema de conversación, ¿no? Que se pusiera sobre la mesa.
Muy bien, muy bien. Estos talleres ya se llevaron a cabo, ya tuvieron lugar allí en Villas de Guadalupe, como nos cuenta Stephanie. ¿Cuál ha sido pues la acogida que han tenido por parte de pues las niñas o las adolescentes? Y también por parte de las mamás, porque supongo que alguna resonancia habrán tenido con respecto a ellas. Es muy triste decir que los papás no se involucran, los varones no se involucran. En primer lugar, porque no tienen conocimiento al respecto. Parecería ser que esto solo nos incumbe a nosotras, y no, señores, los hombres también tienen que saber sobre los ciclos menstruales y todo lo que conlleva. Cuando hay una pareja que tiene una niña, pues es, mamá, tú vas y tú le explicas y tú le cuentas. En el mejor de los casos, porque hay muchas veces que ni siquiera la mamá se atreve a hablar con ellas. Entonces, bueno, por eso pregunto también cuál fue la resonancia, si tuvieron alguna, con las mamás.
Pues con las mamás o con los papás en general, con los tutores, no, pues no hubo relación alguna.
Okay.
Y respecto a las chicas, pues desde el principio hubo esta incertidumbre de cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Pues porque para empezar el contexto de la colonia, ¿no? Entonces, pues buscábamos, como mencionaba Inti, como las colonias de la periferia, contextos que son más difíciles. Entonces, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Al principio, pues no era como muy favorecedora, digámosle así. No es como que acudieran 10 chicas, ¿no? Desde el primer día del taller. Pero conforme iba avanzando el proyecto, lo que siempre mantuvimos fue, vamos a seguir aquí, así venga una, nos íbamos a mantener, ¿no? Que las encargadas de dar esos talleres eran Inti y Lu. Entonces, fue como, no importa, si solo estamos nosotras, con que venga una, con eso, ¿no? Y pues ya conforme fue avanzando, se fueron integrando más chicas. Algunas se salieron durante el camino, que ya las últimas sesiones ya no fueron. Algunas, pues, por decisión propia, algunas no supimos por qué. Y pues también entendemos que el contexto en el que vivían, pues, era, a veces había atravesado por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hubo dos chicas en específico que se mantuvieron a lo largo de todo el proyecto, en las que sí logramos ver un cambio muy bonito y que ellas lo externaron abiertamente, ¿no? Entonces, pues siempre nos quedamos con eso y que siempre fue como, si venga una, si vengan dos, pues aquí nos vamos a mantener.
Estefanía, hay mucho trabajo por delante que hacer. Este es un taller, ¿sabes si van a hacer más y este proyecto continúa?
Sí, sí, de hecho este proyecto nació de otro que también fue de Laboratorio Carmín, 2019, a través de Teatros de Participación. Y bueno, ahora lo llevamos porque fuimos beneficiadas por Proyecta Producción y queremos seguir. O sea, de hecho, estamos insistiendo en más colonias igual, ¿no? Que sean vulnerables.
Pues muy bien. Muchas gracias, muchachas. Esta es una de las cosas que puede hacer también el arte, introducirnos, aunque no seamos artistas, a estos tipos de temáticas que son urgentes de hablar. Han sucedido en toda la historia desde que las mujeres somos mujeres y no nos hemos atrevido a hablar de ello. Y es muy bueno que hoy lo estemos haciendo. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Perla. Un saludo a Lu. Y pues mucho éxito. Si queremos saber un poco más, ¿tienen alguna página?
Sí, tenemos Instagram, que se llama Acantilado Lunar. Y ahí estamos publicando porque seguimos en el proceso del documental. Ahorita está en post. Entonces, muy pronto
vamos a poder verlo.
Esperamos que para finales de año o inicios del próximo ya vea la luz y pues la finalidad es que sea de fácil acceso, ¿no? Para que todo el mundo tenga, valga la redundancia, accesibilidad a este proyecto.
Muy bien, muy bien. Pues entonces, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucho éxito.
Muchas gracias.
Nos vamos con Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Cinco niños de padres latinoamericanos nacidos en Estados Unidos buscan realizar una hazaña, escapar del centro de refugiados en el que están y regresar al sur, a su origen. Intentarán sortear el desierto, a los coyotes, a la tan terrible bestia que se mueve por las vías del tren. Fantasmitas, cinco sueños regresando al sur. Bajo la dirección de Susana Romo, se presenta los domingos 22 y 29 de agosto a la 1 de la tarde en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Naira vive una desolación familiar al lidiar con su abuelo enfermo de Alzheimer y su madre con la que tiene una relación alejada. Triste, se encierra en su cuarto y comienza a juguetear con las sombras que se forman entre sus dedos y la lámpara de su cuarto. Naira y el mundo de las sombras, dirigida por Raquel Muñoz, está disponible hoy hasta las 11 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro.
Mujeres de Teatro Jalisco 2021 es un proyecto que recién ha salido a la luz. Después de muchos trabajos, de pues una gran gestión, porque pues tal vez ver a un cúmulo de mujeres ahí fotografiadas pueda parecer sencillo, pero no lo fue. Y quiero pues preguntar a quienes lo han hecho posible, ¿de dónde surgió la idea? Y entonces, bueno, pues estamos con Héctor Montes de Oca y con Danae Cotsifais. A ver,
Cotsiras.
Ay, siempre se me trastoca tu bonito apellido griego. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Pues ha sido un proyecto que pues yo supe de él hace mucho, mucho tiempo, que Héctor me habló al respecto. Por fin salió a la luz y pues sabemos muchas mujeres allí retratadas, fotografiadas por la maravillosa lente de Danae, pero detrás de esto hay un gran trabajo. ¿Cómo surgió, Héctor, la idea de hacer esto?
Surgió a partir de una experiencia que tuvimos para unir tres obras en un ciclo que se llamó Mujeres a la Obra. Y dentro de las actividades que queríamos compartir, había una serie de gráficos de redes en donde nos interesaba que las mujeres de las diferentes compañías participaran. Entonces, la idea era primero unirnos para hacer esa campaña publicitaria y después, en el proceso, se nos ocurrió generar una sesión fotográfica con retratos de mujeres que también tuviesen que ver con la escena en diferentes puntos, no solamente en el escenario, y decidimos hacer una primera exposición, una primera toma de fotografías. La idea es que estas fotografías se iban a usar también para hacer una exposición en Chapultepec junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, pero vino la pandemia, todo cambió, las fotos se guardaron y justamente en la pandemia, con todos estos planes de reactivación, pudimos entrar a participar en una beca de Proyecta Producción y ya estructurar un proyecto mucho más grande que se adaptara también a las necesidades de la nueva normalidad a través de una exposición digital, ¿no? Una plataforma que tuviera estas fotos. Y generamos también otras dos sesiones más para completar, digamos, una buena cantidad de fotografías.
¿Cómo fue convocada Danae?
La verdad es que habíamos pensado desde el inicio que estas fotos que se tomaran en la publicidad tal cual o que estaban enfocadas a la campaña del ciclo, de entrada que fuera mujer y que además conociera muy bien la escena. Y creo que la persona indicada era Danae, o sea, no había otra persona que estuviera inmiscuida, que se encontrara también de forma continua en comunicación con toda la comunidad. Y a ella misma, en este primer apartado, se le pidió las fotos y, por supuesto, ya para el proyecto mucho más grande, se le consideró desde un principio hacer como una unión, una coproducción entre Avión de Papel y ella.
Danae, ¿cómo es que tú, siendo fotógrafa, te acercas a la escena? Porque tú ya llevas muchos años cerca de los teatros, de los teatreros y las teatreras. ¿Por qué acercarte a la escena?
Híjole, qué buena pregunta. De hecho, el otro día que vi la página, dije, wow, tengo 10 años fotografiando teatro y apenas me cayó el 20, ¿no? El teatro fue mi primer amor. Yo quería ser actriz antes que fotógrafa. Yo estaba estudiando cine. Y en el cine me di cuenta que yo quería ser fotógrafa y cuando me metí a estudiar fotografía, cuando estaba haciendo el examen de admisión te preguntan que por qué querías hacer, ¿no? Y yo escribí que yo quería hacer un proyecto con el teatro como fotógrafa. Cuando estaba estudiando, que ya tenía los créditos para hacer el servicio social, me recomendaron ahí con los del teatro en bici, ¿se acuerdan? Fui un día, no me gustó la idea porque dije, bueno, si llueve se me moja la cámara. ¿Me puedo caer de la bici con la cámara? O sea, se me hacía como muy complicado y yo dije, pues yo quiero estar en un teatro. Entonces, había hecho fotos de teatro cuando estaba estudiando cine y cuando también había estudiado fotografía en la clase de fotoperiodismo, pero casi nadie lograba fotografiar teatro bien, o sea, eran fotos muy malas de todos. Y digo, yo tuve como el ojo para fotografiar teatro y el maestro me dijo, Danae, deberías de acercarte a los espectáculos más, ¿no? Y entonces fui a la Coordinación de Artes Escénicas cuando estaba Lourdes González, eso fue en el 2011. Me dijeron, ¿y qué fotos traes? Llevé unas fotos de Beto Ruiz, de Horizontal Vertical, y llevé otras fotos de danza y me dijeron, no, pues sí te quedas, empiezas ya la semana que entra a hacer tu servicio. Y entonces la primera obra que fotografié fue Piedras de Agua, de Beatriz Cruz y Marcos García, y empecé a fotografiar todo lo que se presentaba en el experimental. Y al mismo tiempo, eventos de literatura que eran menos, eran 480 horas de servicio, pero yo les dije, no tengo prisa, si me tardo más de un año en hacerlo, la cosa es hacerlo. Y Lourdes, a mitad del servicio, me pidió que me quedara a trabajar con Artes Escénicas y Literatura de la UDG. Pues yo en un año, híjole, bueno, en ese casi año de servicio social, logré conocer ahora sí que a todos los actores y actrices que yo admiraba y ser amiga de ellos y empezar a trabajar con ellos. Y pues era como cumplir un sueño y al mismo tiempo pues vivir de esto, ¿no? Y que me alimentara también el espíritu, porque yo decía, qué bonito poder aprender de iluminación, poder ver la luz, poder ver los procesos completos. Pues afortunadamente me he mantenido, no como yo quisiera, estar como al 100% en el teatro, porque también es difícil vivir de la foto escénica, complemento con docencia, con otro tipo de foto también documental. Entonces, pues para mí fue como muy gratificante cuando Héctor me habla, porque pues yo sí dije, híjole, fotografía a las mujeres. Habíamos dicho primero que 30 y ese día llegaron 80, ¿verdad, Héctor? No sé cómo llegaron tantas, la verdad. Fue una sesión agotadora, pero muy bonita porque yo no estaba preparada para las 80, pero al final lo logré y sí dije, wow.
Oye, y siguiendo con la genealogía de este proyecto, Héctor, cuéntanos, entonces, pues en esta primera invitación, digamos, acudieron 80 mujeres a las que, pues Danae con mucha dificultad, pero con mucho amor, fotografió a todas y cada una. ¿Cómo es que llegan estas primeras 80 mujeres y cómo es que se suman las restantes?
Al principio del proyecto se tenía contemplado que fueran, pues no un número exacto, pero no pensábamos que tantas. Es decir, estábamos tratando como de hacer partícipe a la mayor cantidad de personas, pero nuestra exposición a final de cuentas, en el momento en que se hiciera de forma física, porque estaba pensada para las galerías de Chapultepec, pues eran 30 retratos. Entonces, cuando vimos la oportunidad de crecer el proyecto y hacer una galería digital, extendimos la invitación con mucho más afluencia, o sea, lo compartimos mucho más veces. Toda la convocatoria se hizo a través de redes sociales de Avión de Papel y en las redes sociales de Danae. Se abrió a cualquier persona. En el caso, por ejemplo, de perfiles que no están tan en comunicación con nosotros, pero que forman parte del teatro, como taquilleras, como personas de servicio, administración, estuvimos invitando con más, pues como un poco más de focalización, estuvimos buscando al sindicato de trabajadores y acomodadores para que enviaran a algunas personas, pedimos permiso también para personas de servicio en el teatro, o sea, hicimos una labor también de relaciones públicas en este caso. En total son 164 retratos que hay actualmente. Y la plataforma está pensada para ir creciendo la exposición. En este momento tenemos tres sesiones fotográficas, pero no descartamos otras más. Esperemos que por aquí alguien de Secretaría de Cultura vea este video y escuche el audio para hacer más y que se pueda nutrir, sobre todo porque faltan muchas chicas, pero también otras no se enteraron. Y los tiempos tampoco no se acomodaban. Incluso, por ejemplo, en el caso del interior del estado, estuvimos buscando fotógrafas que también se unieran de alguna manera. Y por ahí hay algunas fotos que precisamente ellas enviaron y que con el equipo de Danae, Kika y Rubén, que son de diseño gráfico y de edición de fotos, se hizo que parecieran exactamente como las que habíamos tomado nosotros. Esperemos que crezca. El objetivo es que esté terminada en una primera etapa con 250 retratos.
Me gustaría mucho, Danae, que me contaras. Bueno, yo misma fui fotografiada por ti. Creo que en la primera ronda. Siempre es difícil por pararse enfrente de una cámara, aunque nos paremos enfrente de 1,000 espectadores o aunque nos paremos enfrente de una cámara de cine, por ejemplo, o de video, ¿no? Pero la fotógrafa o el fotógrafo tiene que tener también pues un carácter y una manera especial de acercarse a las personas para que esas personas suelten, empiecen a tener confianza y empiecen a ser lo que son frente a tu lente. Que finalmente eso es lo que me parece que terminó sucediendo y lo que hace también muy valioso esta recopilación, pues no solo de rostros, sino de rostros y cuerpos y actitudes y maneras de ser.
Sí, pues bueno, cuando Héctor me platicó del proyecto, fue como, la premisa es, ¿cuánto tiempo tenemos por retratada, no? Teníamos la idea de 30, llegan 80 esa primera sesión. Y me acordé muchísimo de este fotógrafo griego Platón, que es un fotógrafo que ha retratado celebridades mundiales, políticos, artistas, etcétera. Una parte que a mí me ha ayudado mucho de ser fotógrafa de calle documental es que tengo como esta facilidad de acercarme a la gente. Y bueno, también desde niña fui comerciante. Entonces, eso te ayuda, ese es un arma, es un instrumento para acercarte a las personas más difíciles y a las más fáciles. Y hacerlas que accedan. Afortunadamente conocí a muchas actrices, pero también le decía a Héctor, en esa primera sesión le dije, es que casi no conocía a nadie, estas personas eran nuevas para mí, ¿no? Héctor estaba, Dana, es que se nos va a acabar el tiempo y todavía te faltan 20 que están ahí esperando, ¿no? No sé, como métodos distintos, ¿cómo te llamas? ¿Tú qué onda? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Tratar de sacar como esa esencia sin tanta pose, porque de repente también una de las cosas que pasa es que las actrices de teatro sobre todo, porque las de cine sí saben posar y posan mucho porque saben actuar para la cámara, pero las de teatro de repente llegan y se entiesan y entonces es como quitarles esta tensión corporal. Se logró el cometido, o sea, yo veo las fotos y me acuerdo y digo, bueno, hay personas que me costó muchísimo trabajo fotografiarlas y otras fue como un clic directo y me acordaba mucho de Platón porque él decía que cuando fotografió a Vladimir Putin le dio creo que un minuto y medio lo hizo reír porque le dijo algo de los Beatles, entonces yo dije, bueno, tengo que utilizar este instrumento de o sacarle la risa o tratar de conectar un poquito lo más que se pueda con la persona para lograr comunicar en un retrato algo de su esencia. Porque es difícil, dicen que el retrato es el arte de capturar la esencia de una persona y a veces lo logras y a veces no, pero es desgastante, pero es bonito. Pero a la hora que ves las fotos ya en la postproducción, una como fotógrafa se siente como que la vida te hizo justicia haciendo esos retratos, ¿no? Lograste conectar y para una persona que se dedica a la fotografía, eso es una satisfacción muy grande. Es un proyecto que lo que me gusta mucho es buscar humanizar a las mujeres y darles esta identidad.
Yo la verdad es que me acuerdo que es muy cierto esto que dices. Había mujeres que llegaban con sus hijos o hijas, o había mujeres que llegaban con algún objeto, o yo personalmente me puse, me acuerdo, mi vestido que me compré con mi primer sueldo de teatro hace como 32 años y ese fue el vestido que decidí que quería usar para esas fotografías, ¿no? Y a mí también me pasó el sábado que fue pues el lanzamiento de la plataforma, de la página, que estaba viéndolas y de pronto yo estaba llorando, porque es muy bonito y muy conmovedor vernos a muchas, no estamos todas, pero a muchas juntas. Me gustaría, por último, que me recordaran o que nos recordaran en dónde es que podemos ver a todas estas mujeres retratadas y cómo es que se pueden sumar las que todavía no están, pero que pues estaría bien chido que estuvieran.
Sí, claro, nos encantaría que se puedan sumar más chicas. La página de internet en donde se muestran las fotos es www.mujeresdeteatro.com. No quisimos ponerle Jalisco porque la idea es que también este proyecto en algún momento pues se mueva a otros lugares, ¿no? Dar la estafeta y que la plataforma esté disponible. Obviamente toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de Avión de Papel y se hizo especialmente un Instagram que a partir de la próxima semana va a subir todas las fotos que ya aparecen en la página, pero en una versión para Instagram. Dentro de la misma página pueden entrar a la sección de contacto, viene un formulario que hay que llenar con los datos que nosotros necesitamos y ahí pueden cargar su fotografía. Lo ideal es que sean fotos que se parezcan a la estética, a la línea de comunicación que ya se tiene en la exposición. Si en algún momento no es tan fácil para alguien hacer eso, podríamos nosotros ver cómo tratar de editarlas a algo muy similar. Y pues ojalá que por ahí se haga otra sesión, Danae.
Sí, estaría muy bien hacer otra sesión. Ojalá que Secretaría de Cultura nos vuelva a brindar un apoyo. Y sería muy bonito hacer una cuarta, quinta, sexta, séptima, el infinito de sesiones para poder tener el mayor número de mujeres de teatro. Y lo que decía, o sea, hace rato lo que decías también, ¿no, Héctor? Y tú también, Ciris. O sea, no solamente son actrices, son escenógrafas, directoras, dramaturgas, iluminadoras, vestuaristas, titiriteras, las taquilleras, las personas del aseo también. Es una infinidad de mujeres que trabajan en el teatro y que hacen posible el teatro y pues ojalá que esto no se quede aquí y sigamos creando para que ustedes tengan esta voz y este lugar que se han ganado con todo su esfuerzo y su dedicación.
Pues muchas gracias, Danae. También, pues es bien bonito ver que están tus fotos allí también. Tú también apareces allí en la galería. Es evidente que tenías que estar.
Esa fotografía me la tomó Kika Sánchez, la asistente y postproductora de las fotografías. Yo soy muy buena posando, pero sí dije, ¿y cómo me quiero ver, no? La fotógrafa fotografiada.
Y nada más para cerrar, Héctor, ¿quiénes más están involucrados en este proyecto?
Sí, somos un equipo pequeño. Bueno, está Danae como fotógrafa, está Kika, que ella es, como ya lo mencionó, la responsable de asistir a Danae y quien da la edición de las fotografías. Está Fernanda Chávez, que es asistente de producción, que trabajó conmigo en la mano toda la gestión y toda la implementación del proyecto. Está Flor López, que es la chica que construyó el sitio web. Rubén Flores, que hizo toda la parte de la imagen junto con Yair Carranza. Y tenemos a Circe Rangel en la parte de la presentación.
Pues muchas gracias y muchas gracias también por invitarme. Es todo un honor para mí. Ya saben, acérquense a esta enorme y hermosísima galería de mujeres de teatro en esa página y también en el Instagram.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Seguimos acá en Puro Drama. Qué bonito este proyecto de Mujeres de Teatro Jalisco. Si usted no lo ha visto, por favor, asómese a la galería, sí, búsquelo y se encuentra bien fácil. En Instagram también están allí las fotos de muchas mujeres, no todas, pero de muchas de las mujeres que hacemos teatro aquí en Jalisco. Y vamos con nuestra siguiente entrevista, porque ya están aquí nuestros compañeros. Compañero, compañera, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto estar acá contigo en el programa.
La voz que escucharon es de Ara Araceli, que tiene junto con su compañero un grupo muy bonito que pues llevan ya un buen rato de trabajo internacional, que se llama Ajimaíz, ¿entiendo bien?
Sí. Nosotros iniciamos en el 2015, iniciamos justo Fernando y yo, con Fernando Gutiérrez, y también estaba en vínculo Pablo Varela, que él es de Buenos Aires. Nosotros, de hecho, el proyecto lo iniciamos en Buenos Aires porque yo estaba haciendo... pues no una estancia, porque fue bastante larga, ¿no? Estuve 4 años allá en Buenos Aires y ahí iniciamos. Al principio lo iniciamos más con proyectos enfocados en teatro, con algunos dispositivos visuales, y cada vez más fuimos, digamos, especializando el trabajo, sobre todo lo que hacemos escénicamente, a teatro multimedia y para jóvenes audiencias.
Así es. Y ahora, pues, tienen una nueva propuesta, porque ustedes siempre están trabajando muchísimo y siempre están sacando un montón de propuestas. Y hoy, pues, vienen acá para platicarnos sobre una obra que se llama Jenga, que tiene que ver con, pues, con nuestros... De repente decimos, no, pues, es que en México no hay negritud, no está esta... raza que ya no se dice, ¿verdad? Tampoco. Pero bueno, no hay negros, ¿no? En México. Y entonces decimos, ¿dónde están los negros? Pues yo creo que los llevamos aquí. Claro. Y sí, hay comunidades que sobre todo están en el sur del país, pero que todavía podemos ver que siguen constituyendo una... pues comunidad importante que seguimos relegando, ¿no? Que seguimos haciendo a un lado. Pero bueno, cuéntenme ustedes de qué trata esta obra, por qué es la necesidad suya de llevarla a escena. Y bueno, pues ahora van a estar en estas proyecto que tiene la capilla desde el año pasado de pues teatro en línea también. Cuéntenmelo todo. Fernando.
Sí, bueno, el tema de, digamos, de la identidad, yo creo que es como el trasfondo filosófico, que, digamos, apunta también en temas también como el tema de la fotografía, ¿no? La identidad femenina del teatro en Guadalajara. Entonces, eso por sí mismo es algo interesante, ¿sí? Y entonces el tema de la identidad también como de las raíces, Y por lo tanto también, digamos, cómo se manifiestan culturalmente estas imbricaciones, relaciones, digamos, es supremamente interesante. Y hay, digamos, cuestiones históricas que son, digamos, necesarias, pues, relevar, recordar, reconstruir, rehacer. ¿Por qué? Porque la historia misma, digamos, es un proceso selectivo y por lo tanto también, digamos, descarta, margina otras historias. Y, bueno, precisamente el teatro puede, digamos, hacer esos procesos reflexivos. Entonces, encontramos historias muy interesantes, investigando un poco, digamos, también y hojeando los procesos históricos. Y, bueno, Veracruz fue un puerto muy importante, digamos, era el puerto de Nueva España. De hecho, esto era la Nueva España, bueno, al sur de México, a esta parte era Nueva Galicia, en Colombia era Nueva Granada, eran los puertos como importantes donde el tema, pues, digamos, de este comercio de esclavitud afro, pues, no pasó por alto. Entonces encontramos datos hermosísimos. Por ejemplo, por dos siglos llegaban entre 2 y 3 afros por cada europeo acá a este territorio. Entonces, digamos, esto nos hace reflexionar sobre las relaciones con estos migrantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, encontramos términos como el afromestizaje. Entonces, es más fuerte ese término que la afrodescendencia misma. ¿Por qué? Porque como hubo tanta relación durante tanto tiempo, entonces el mestizaje con lo afro fue muy fuerte. Y es, digamos, es una forma digamos, también, hay un gran desconocimiento de ese proceso, ¿no? Digamos, hay más bien un proceso de blanqueamiento, así como Michael Jackson, ¿no? Yo, no importa de qué color soy, pero quiero ser un poquito más blanco cada vez más. Entonces, hay un proceso y como una necesidad de blanqueamiento en territorios que inclusive son casi que simbólicos como de eurodescendencia, como los Altos de Jalisco, donde hubo afrodescendencia.
Claro, que por ejemplo uno acá en Jalisco piensa, bueno, si hay afros o hubo afros, pero en otras regiones de México, ¿no? Y entonces nosotros fuimos justo por un festival que tenemos y hablamos con el FITNA, con varios de los cronistas de allá de los Altos, y ellos nos decían, es que acá hubo ese proceso de blanqueamiento en la identidad de la región, donde, justo como dice Fer, hubo un momento donde acá en Jalisco había más africanos que europeos, pero se borró eso y entonces nosotros creemos, bueno, en Jalisco no hay, sí hay afromestizaje en otras partes, pero claro que nosotros también tenemos esa tercera raíz.
Así es, así es. Yo insisto en que la tenemos en nuestra sangre, claro. La llevamos en nuestras venas. A uno se nos ve más que a otros, uh-huh. ¿No? Físicamente, pero aquí está con nosotras y nosotros.
Y bueno, de hecho, en la, digamos, la cultura misma, o sea, por ejemplo, es como una anécdota emblemática con Argentina, porque también desarrollamos proyectos con afroargentinas, por ejemplo, que es muy interesante. Y entonces resulta que la palabra tango, que es la música emblemática argentina, primero es un vocablo africano, y segundo utiliza ritmos africanos, o sea, sus bases eran así, y es un elemento de identidad. Por ejemplo, claro. Hablando con Gerardo de Zapopan, decía, bueno, lo mismo pasa con mariachi. Y entonces cuando uno dice, ¿cómo? ¿Mariachi tiene un origen afro? Pues se le mueve el mundo. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas que están así y que hay que empezar, digamos, también a reconocer. Porque, y ese es como el otro gran sustento o el argumento de nosotros, la variedad hay que rescatarla.
Así es, muy importante hablar de esto porque se habla muy poco. Se nos está terminando el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin que me digan en dónde podemos ver esta obra que, pues, habla de todo esto tan interesante, okay. Que estamos hablando.
Yanga.
pertinente. Sí, Yanga, Vía Libre Palenque, vamos a estar en temporada virtual, que es este sábado 21, o sea, la siguiente semana, uh-huh. y el sábado 28 de agosto a las 12:30 horas. Búsquenos en Teatro La Capilla, bueno, la página de teatrolacapilla.com, ahí buscan Yanga Vía Libre Palenque, o también en nuestras redes, que es Ajimaíz, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, y ahí está toda la información. Algo importante es que es en colaboración con otras compañías, es en colaboración con Teatro Quelate, que ellos son titiriteros, también nosotros manejamos ahí Teatro de Sombras, y con un grupo de música que es la María Fandanguera, que es de Son Jarocho.
Qué hermoso. Qué sí. bonito.
Importante recalcar que es una combinación entre teatro y arte vivo digital. O sea, muchas cosas van a ser elaboradas y procesadas en vivo, que es como una gran apuesta tecnológica que por ahí uno no lo concibe a la primera, pero es bastante interesante también la manera en que hacemos el teatro.
Y hay bien, ilustración sí. incluso en vivo por Yosimar Galvez, y bueno, es como toda esta mezcla de las diferentes disciplinas.
¡Qué emoción y qué nervio!
Sí.
Pues estaremos allí viéndolos, escuchándolos y disfrutándolos en próximas semanas allí en el Teatro de la Capilla. Y en Ajimaíz también pueden tener información. Sí. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias, Irsi.
Y nos vamos a una siguiente entrevista.
Me encuentro con Pablo Avitia y Antonio Vega. Ellos dos son un par de excelentes actores, muy queridos en Guadalajara, pero exiliados desde hace un buen rato, que pues están tomando las riendas de su proyecto en una obra que se llama La Historia del Elefante. ¿Cómo están?
Hola, gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Estamos muy bien.
Entusiasmados de regresar a nuestra tierra. A ver si es cierto. Pues dicen que nadie es profeta en su tierra, esperemos que sea una excepción. Queremos, tenemos mucho entusiasmo de presentarnos allá, ¿no? Como bien acabas de decir, somos de allá, vivimos en otro, yo estoy en Ciudad de México, Antonio vive en Nueva York, hace cosas muy interesantes por allá. Legón, el dramaturgo, también es tapatío, él vive en Jalapa. Entonces, uh-huh. estamos muy entusiasmados de poder presentarnos en Guadalajara, ¿no? Desde luego.
Oigan, ¿hace cuánto no están en Guadalajara?
Yo fui hace, un poco antes de la pandemia, fuimos al Teatro Degollado a presentar una obra que era una versión de Otelo, llamada La Maté por un Pañuelo. Eso fue antes de la pandemia. Ya pasó un buen rato.
Fue, creo, antes del 19 o 18, 19, ¿no?
Fue el 19.
Ok. ¿Y tú? Pablo,
yo, en términos de teatro, llevo muchísimo, yo creo que ya más de 20 años que no hago algo por allá. En términos audiovisuales, sí. Cosas de cine o de series. Verás que también se está trabajando mucho por allá todo esto. Pero de teatro, muchísimos años, casi dos décadas. Además, largas.
Tengo muchos recuerdos de ese teatro. ¿No?
Qué distintos caminos. ¿Cómo se encuentran estos caminos suyos, de ambos? Porque pues ahora veo que están también tomando una iniciativa que no es nueva. Hace poquito hablaba con Laura Almela y pues me contaba del trabajo de ya varias obras que lleva con Daniel Jiménez Cacho, de autodirección. Ellos también se hartaron un poco, bueno, ahorita me dicen qué les pasó a ustedes y por qué decidieron autodirigirse, pero ellos se hartaron un poco de un director que les dejó plantados y ya iban a soltar un proyecto y les dijeron, no, pues hagan algo ustedes. Y entonces dijeron, ah, bueno, y entonces se lanzaron a hacer un Macbeth maravilloso. ¿Cuál fue su deseo, su intención, su gana de autodirigirse?
Yo creo que después de ya tanto camino recorrido, en mi caso, ahorita Toño nos dirá qué onda, era momento de tomar esa rienda, ¿no? Y a veces yo estaba en desacuerdo con ciertas decisiones del director o la directora. Yo decía, es que a mí me gustaría explorar por acá, pero obviamente pues tenía que ser respetuoso con la dirección. Y pues como actor tú tienes que estar ahí, ¿no? Entonces por eso dije, no, esta vamos aventando vamos a agarrar las riendas. He de decir que sí me respaldé de Antonio completamente, por eso lo invité, porque justamente yo ya lo había visto a él en Síndrome de Duchamp, un excelente trabajo, que él escribe, dirige y actúa. Dije, Toño es el indicado, ¿no? Toño ya sabe cómo hacerlo. Entonces sí, que tuve a bien a jalar a gente que admiro y respeto mucho, y así fue en mi caso.
Yo no estoy harto de los directores en lo absoluto, a mí me encanta trabajar con otras personas. Pero creo que hay proyectos de todos tipos, ¿no? A mí, trabajé con Andrea Salmerón en esta versión de Otelo, la pasé muy bien. Trabajé con mi mujer Ana Graham, que me dirigió en una obra, la pasé muy bien. Trabajé muchos años con Martina Costa. Siempre, la mayoría de las veces han sido experiencias muy positivas, pero hay proyectos que se vuelven muy personales, que se vuelven cosas donde, como dice Pablo, quieres tomar el control, quieres hacerlo de tu manera, porque Pablo pudo haber dicho, le vamos a dar este director, esta obra a Martín, o le vamos a dar esta obra a Mauricio no sé qué, para que nos dirija, pero sí. Esta no, esta la queremos hacer como nosotros, es un proyecto personal. A lo mejor también tuvo que ver, no tenemos 80 mil pesos para pagarle un director, queremos hacerlo nosotros. Pero creo que más es lo otro, queremos como tomar las riendas de que este fuera una cosa nuestra, que fuera nuestro pequeño proyecto, y nos ha dado muchísimas, muchísimas satisfacciones.
También no es fácil codirigir, ¿no? A veces hay muchas rencillas, y aquí la hemos pasado muy bien, ha sido muy gozoso el proceso, y dio buenos resultados.
Se ha puesto de acuerdo.
Sí.
Fíjense que ayer estuve en un encuentro de creadores, le llamamos acá en Guadalajara, que nació pues para encontrarnos justamente los creadores en el marco de la Muestra Estatal de Teatro, y bueno, pues se ha dado en varias emisiones, ya separado de la Muestra Estatal de Teatro, y hablábamos justo de la dirección, y yo hablaba pues de cómo están cambiando las maneras, los modos de acercarnos pues al propio teatro, y cómo pues están cambiando las maneras de dirigir. Ya no tenemos a los directores estos, o los tenemos todavía, ajá, ¿no? Autoritarios, y que te humillaban, te acosaban, etcétera, etcétera, y ahora estamos dejando de permitir esas cosas, ¿no? Incluso prescindiendo de los directores y directoras, ¿no? Entonces, pues este es un trabajo así. ¿Cómo nace, Juan Pablo, porque sé que tú eres el artífice, la necesidad de hablar de pues lo que hablan en la historia del elefante, que entiendo que es sobre los autodefensas?
Ahí te platico. De entrada, yo tenía muchas ganas de trabajar un legón. Admiro mucho, me parece un dramaturgo brillante, ¿no? Me gusta eso de que no tiene pelos en la lengua y que mete el dedo en la llaga. Creo que lo hace como pocos, ¿no? Y bueno, no iba a llegar alguien a mi casa a decir, oye, ¿quieres montar un legón? Entonces lo tuve que provocar, ¿no? Lo busqué, afortunadamente nos encontramos, y justo me dijo, ¿y pero qué traes? ¿Qué quieres? O que le dije, traigo ahorita un rollo con las autodefensas, y me manda este texto, que no precisamente tiene que ver directamente con las autodefensas, es decir, pero sí con el tema del narcotráfico, que pues va de la mano.
Con el tema de quién se están defendiendo los autodefensas.
Exacto, de quién se están defendiendo, ¿no? Porque en este caso son dos sujetos, dos estúpidos sicarios que trabajan para el crimen organizado, están haciendo una fosa clandestina, y a partir de que se encuentran los restos de un mamut, ahí es donde se desata toda la historia. Más vigente, tristemente, que nunca, ¿no? Porque estamos viviendo una realidad muy difícil. Ahora, el tono es comedia negra, se aborda desde otro ángulo que también creo que se ha tratado poco, ¿no?
Sí, comedia cuasi farsa, ¿no? Es sí, una cosa hilarante, sí, y barbajana.
No, por eso deja de ser un tema duro, pero la gente se ríe, ¿no? Se dice por ahí que el arte avanzado escribe la comedia de lo trágico, y yo creo que Legón lo hace muy bien. En este caso, el termómetro es la risa del público, y acá en Ciudad de México nos hemos conectado muy bien. Las risas ahí están, y esa es nuestra señal, ¿no? Y nada, bueno, la queríamos presentar en Guadalajara porque somos originarios de allá, y se ha venido retrasando. Esto era para desde el año pasado, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Tuvimos el vínculo con la Secretaría de Cultura de Jalisco, y por fin parece ser que lo estamos logrando.
Buenísimo, buenísimo. Iban a estar en el Teatro Alarife. Después de estar, ¿en dónde se han presentado?
Estuvimos en el Centro Cultural del Bosque de Bellas Artes, en aquí en la Ciudad de México, en la sala CCB. Antes habíamos tenido una versión de creación en proceso en un foro que había antes en Casa Azul, que ya no existe. Dimos después otra temporada, también con mucho éxito, en el foro 37 de la Ciudad de México. Y pues ahora estamos...
Sí, son nuestras tres temporadas hasta ahora, ¿no?
A punto de ir a la tierra que nos vio nacer.
Así es.
Es entonces un proyecto, pues, con sus aplazamientos pandémicos, como
así es,
muchos pues de
como los... la mayoría, ¿no? Yo creo que a todos nos ha golpeado, y en todos así los rubros.
Y bueno, van al Teatro Alarife, Martín Casillas. Sí. ¿Cuándo vienen?
ya estamos haciendo las maletas, es 20, 21 y 22 de agosto. El viernes 20 he de decir que va a haber un intérprete de lengua de señas mexicana para la comunidad sorda, lo cual está buenísimo, ¿no?
¿Iniciativa suya o del teatro?
Es de la Secretaría. Van a empezar con esto, lo cual nos parece genial.
Pues les va a ir muy bien, muchachos, yo se los auguro, porque hay mucha gente que todavía los recuerda con mucho cariño, los quiere, los queremos, y que vamos a estar muy contentas y contentos de reencontrarnos en el teatro.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Circe. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Y así nos despedimos de esta emisión de Puro Drama. Les esperamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. y esperamos que muchos domingos más. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí gracias al Sistema Nacional de Creadores de Arte, del cual orgullosamente formo parte. Gracias a Juan Carlos Castillo y a mi compañero en los controles. Hasta la próxima.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama. Con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.